El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Hay Venezuela, hay Venezuela, bandera venezolana.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. En un día bastante particular, el momento en que estamos grabando este programa es 19 de abril, un día que tiene un contexto histórico en Venezuela, pero más allá de ese contexto histórico, más allá de ser una fiesta patria, que para el caso colombiano vendría siendo algo muy parecido al 20 de julio. Es el momento en el cual los sectores que defendían el movimiento republicano en el momento de la independencia no conocen o no reconocen al entonces capitán general de Venezuela en Perán y deciden pedirle la renuncia. Él acepta, se marcha para España y Venezuela declara su fidelidad a Fernando VII, algo muy parecido como fue nuestro 20 de julio, obviamente sin el episodio del florero, pero que a diferencia del caso colombiano, muy rápidamente terminó en la Constitución de 1811, la tercera constitución en el mundo después de la norteamericana y la francesa, como lo ha señalado en su libro Aveledo, y hay que decirlo, una de las repúblicas o una de las revoluciones de su tiempo. Así como estuvo la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la Revolución Latinoamericana empieza por Venezuela y en 1811 con una declaratoria total de independencia. El 19 de abril es un día festivo en Venezuela, es un día de conmemoración, de celebración del inicio de lo que va a ser la gesta de independencia que se va a prolongar prácticamente hasta 1830, cuando ya los países tienen su configuración política y Venezuela surge como Estado. Recordemos que Venezuela y Colombia hicieron parte de una unidad. Hoy, no obstante, en Venezuela no se celebra esta fecha. Es más, tenemos movilizaciones de sectores opositores y de sectores prooficialistas. Hay un temor, hay un ánimo caldeado. Se considera que lo que puede suceder hoy es parte de una continuidad respecto a la situación de crisis que vive Venezuela, que ya no solamente es una crisis económica ni una crisis en materia de seguridad, sino que por una serie de eventos hoy la crisis política es latente. El programa de hoy lo hemos llamado dictadura o democracia y vamos a hablar precisamente de conceptos para tratar de clarificar mucho de lo que se dice en los medios de comunicación. Muchas veces en los medios de comunicación se utiliza el término dictadura para calificar a un gobierno cuando yo no me siento de acuerdo con ese gobierno. Entonces el gobierno de tal presidente fue una dictadura porque ese gobierno me disgusta. O incluso también el término democracia o democrático se utiliza como un calificativo cuando un gobierno me resulta más atractivo. En el caso venezolano estamos hablando de un sistema político, de un sistema que se transformó en 1999 con una nueva constitución que tiene unos antecedentes en una democracia representativa y tal vez la democracia representativa más importante de América Latina. Hoy vamos a hablar de conceptos, vamos a desglosar un poco lo que está pasando para explicarle a los estudiantes y a los internautas qué es lo que sucede en Venezuela, por qué estamos a punto de una confrontación entre dos fuerzas que incluyen civiles, que incluyen militares, que incluyen incluso grupos al margen de la ley, que hay denuncias múltiples en todas las direcciones. y mientras tanto los problemas del diario vivir de los venezolanos no se resuelven. Así, para hoy contamos con la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Profesora Francesca.
Buenos días, Ronald, y a todos nuestros internautas. Hoy, como muy bien estábamos introduciendo en el programa, es un día de grandes marchas en medio de una crisis muy tensa, una crisis severa, y estas grandes marchas que van a tener lugar hoy en día en Venezuela se dan en un contexto particular. O sea, el chavismo es un proceso que ya lleva 18 años, casi dos décadas. Y si uno lo mira desde el punto de vista comparativo, es una tercera parte de lo que lleva el proceso de la Revolución Cubana, que en buena medida es modelo de inspiración, o se convirtió en modelo de inspiración en un cierto momento para el proceso venezolano. Y es un momento de una alta polarización y crispación política. En un contexto en el cual la oposición ha recobrado la esperanza con el apoyo de la comunidad internacional, una oposición que se está mostrando, entre comillas, aparentemente que haya superado sus fuertes discrepancias. Hablaremos de ello, veremos que en Venezuela esta es una oposición que cuenta con varios liderazgos y que entre ellos mismos hay diferencias que son fuertes, pero que en un contexto como el que se está viviendo hoy en día, se presenta como una oposición sólida y una oposición que va a dar efectivamente una lucha política y que se le abre una vía, unas vías diferentes y unos caminos distintos ante posibles escenarios de negociación con el gobierno. Y por el otro lado tenemos al chavismo, que tampoco es una fuerza monolítica, como lo veremos en el programa, y que a pesar de las dificultades que está viviendo el gobierno hoy en día, que son dificultades muy fuertes desde el punto de vista económico, vimos cómo el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 7.4% del PIB este año, una inflación del 720%, pero además una situación, digamos, de violencia y de criminalidad muy alta. La paz social en Venezuela, pues todos los días está fuertemente amenazada. Volvieron a salir los indicadores de la ONG, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y Caracas, por ejemplo, es una ciudad que vuelve a estar en el primer lugar de las ciudades más violentas. De la lista de las 10 primeras hay 4 venezolanas. Entonces, en este contexto, digamos, ante esa dificultad fuerte que vive el gobierno también, con la marcha de hoy, le va a mostrar al mundo que sigue teniendo seguidores y que no son tan pocos como dicen. Entonces, el tema venezolano es un tema que me parece importante explicar bien. La realidad de estos actores, los elementos de poder con los cuales cuentan, las posibilidades que pueden haber para resolver este conflicto, y hablar mucho de contextos, porque el caso venezolano es un caso altamente mediatizado, es un caso no solamente fuertemente politizado al interior de Venezuela, sino altamente ideologizado también hacia afuera, y lo vemos en el caso colombiano. Y es importante, digamos, darle una mirada también tranquila, una mirada serena y una mirada que permita realmente comprender por qué, por ejemplo, el cambio es posible que no ocurra en el inmediato y en el corto plazo, un cambio de gobierno, como algunos están haciendo efectivamente creer.
Don Camilo González, estudiante de la Sergio Arboleda, que el próximo mes ya será plenamente un colega, aunque ya ejerce como colega. Don Camilo, bienvenido a Esto No Es Una Frontera.
Buenos días, Ronald, buenos días, Francesca, un saludo a los internautas. Y en efecto, vivimos una coyuntura política en Venezuela demasiado explosiva, pero que hay que tomar con pinzas a la hora de analizarla. En efecto, las consecuencias de lo que muchos han denominado como el madurazo, pues han venido gestando durante todo este mes largo, y se han revelado varias facetas de esta realidad. Y es que el chavismo trató de jugar una carta muy arriesgada, como fue la disolución del parlamento. Quiso noquear, por decirlo así, a la oposición, pero reveló dentro de esa jugada cierta fractura al interior del movimiento chavista. Entonces eso lo vemos más que todo en la comunicación que hizo la fiscal Luisa Ortega. Pero también dentro de esa misma lógica vemos a una oposición que se revive, y que la revive precisamente Maduro, porque había estado un poco desacreditada dentro de la opinión pública por elegir la carta del diálogo. Entonces ahora el gobierno pues ha tratado de jugar la carta de un poco de la represión, pero también de la movilización. Vemos lo del carnet de la patria, lo de los claps, y la oposición ha aprendido de su error de confiar en el gobierno y ha tratado de volver otra vez a la carta de la movilización popular. Y también, digamos, sumado un poco e impulsado un poco por la presión internacional, tanto de un organismo internacional como la OEA, en una declaración que se pasó con 4 abstenciones, lo cual resulta particularmente raro, y también, digamos, de la declaración de varios presidentes de la región, últimamente 11 presidentes mandatarios de latinoamericanos han dicho que Venezuela debe conducirse hacia el camino de las elecciones generales, y digamos esto le ha dado un poco de ánimo a la oposición para salir a manifestarse hoy, y al chavismo pues para retarlo también en la calle.
Sí, el tema de las elecciones ha sido un tema importantísimo en este proceso venezolano. De hecho, las elecciones han siempre servido como válvulas de escape ante la alta polarización que ha vivido el país. O sea, ahora vive una alta polarización, pero recordemos que no es la única, ¿no? Venezuela vivió en un momento dado unos niveles de polarización muy fuertes entre el año
2001, 2002, 2003 fueron muy, muy fuertes.
Analistas hablaban de la posibilidad incluso de una guerra civil en Venezuela. Fueron épocas de crispación también política, hubo un golpe de Estado, hubo un paro petrolero muy fuerte. Y las elecciones funcionaban no solamente para que el gobierno se legitimara, obviamente a través de todos los cambios institucionales que ha ido haciendo a lo largo de este tiempo, pero servían justamente como válvulas de escape. Y en este caso, con una situación económica y social adversa, la no realización de elecciones, que es lo que al fin y al cabo va a llevar a crispar más los ánimos en este momento actual, porque el año pasado no tuvo lugar las elecciones regionales que debían realizarse en diciembre del año pasado, pero además no siguió el proceso de referendo revocatorio que quería activar la oposición, pues esa válvula de escape no opera y el conflicto se lleva a otros escenarios. Esos otros escenarios son los que efectivamente se trasladan a ¿cuáles? Escenario internacional, ¿de acuerdo? Entonces ya la comunidad internacional no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo en Venezuela, y un escenario es todo lo que está ocurriendo en la OEA, como muy bien estábamos abordando ahora. Otro lugar donde se va, digamos, a recobrar fuerza este conflicto va a ser la calle, ¿no? La protesta otra vez, y volvemos a tener unas movilizaciones. Venezuela lleva días de movilizaciones, eso no lo veíamos hacía un tiempo, porque en los últimos años se convoca una gran movilización en un u otro momento, pero desde pronto justamente el periodo 2001, 2002, 2003 y luego 2007, que era cuando se quería cambiar la carta constitucional,
y el 2014, pero fueron violentas,
y el 2014, de hecho, pero esas fueron violentas
precisamente, ¿de acuerdo? Creo que la idea de Francesca es, se puede argumentar claramente cuando uno ve 2014, no fue un año electoral, 2014, marchas violentas. 2015, año electoral, la situación vuelve a dominarse. El 2016, a pesar de que no fue un año electoral, sí estaba toda la motivación del referendo revocatorio, y esto permitió canalizar mucho del disgusto nacional. 2015, año que deben haber elecciones, pero no se han fijado, esto nuevamente crispa los ánimos.
Sí, entonces crispa los ánimos, y ese conflicto entonces se traslada también, en este caso, con la movida efectivamente que estamos diciendo ahora, también en la institución. Nacional. Y ahí, digamos, la situación que se presenta entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, las elecciones es un tema muy importante y yo creo que serán además el tema en el cual se terminará en alguna medida, si no surge algo contingente, que siempre puede pasar y que nosotros no podemos prever, ¿no? Si no surge algo contingente, lo más seguro es que esta situación tan tensa que vive hoy en día Venezuela tendrá que pasar también por algún proceso electoral, seguramente en el 2018.
Para aquellos que quieran profundizar en todo lo que ha sido la movilización de ciudadanos, la protesta social en Venezuela, yo creo que hay dos libros que reflejan o que cuentan muy bien esta historia. El primero es del viernes negro al referendo revocatorio de la profesora Margarita López Maya. En este libro pues hace un balance de lo que fue todo el proceso de la democracia representativa en Venezuela y cómo al final de esa democracia representativa se desata una movilización social muy fuerte que es canalizada por el chavismo. Y el segundo pues es también un libro de la profesora Margarita López Maya que acaba de lanzar y que es muy importante porque Margarita en algún momento se consideró que era una de las académicas prochavistas o que por lo menos no criticaba tan fuerte al chavismo. Fue una de las académicas que incluso tuvo una participación política importante en momentos de tensión en Venezuela. Y el segundo libro se llama El ocaso del chavismo. Y en este hace una continuación, pero ya desde la Venezuela, desde el 2005, la Venezuela post-referendo revocatorio de Hugo Chávez, hasta 2015. Y termina con las elecciones de Asamblea Nacional, sí, lo cual también presenta que en este periodo hubo una alta movilización social.
Es muy interesante, Ronald, porque podríamos decir que los venezolanos llevan ya casi 30 años movilizándose, ¿no? Las movilizaciones del primer libro de Margarita López Maya son muy interesantes porque nos va a mostrar cómo entre 1989 y la década de los 90, que es cuando ocurre el Caracazo y van a ocurrir los dos intentos de golpe de Estado al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, hubo cientos de movilizaciones que reflejaban también en ese momento, además de una crisis política, reflejaban que la democracia representativa estaba en crisis en Venezuela, que había una crisis de representatividad, ¿no? Y vemos que a pesar de la respuesta y lo que va a ocurrir luego, las movilizaciones en Venezuela siguen estando presentes porque hay una crisis también de representatividad, si bien desde el punto de vista constitucional hoy en día en Venezuela no se habla de una democracia representativa, sino de una democracia
participativa,
y protagónica, pero cuyo sostén principal, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental de una democracia representativa, que es obviamente las elecciones.
Y que en este momento está cuestionado. Yo quiero hacer un contexto un poco histórico para explicarle a nuestros internautas, a nuestros estudiantes, particularmente a los estudiantes de primer semestre de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales y de Gestión y Desarrollo Urbano, ¿por qué hoy, 19 de abril, momento en el que nosotros estamos grabando y que se transmitirá, o el momento en el que ustedes escucharán será el 24 de abril, por qué, a pesar de la crispación que puede existir en Venezuela, por qué realmente nosotros consideramos que no se va a dar un golpe de Estado hoy o un evento similar? Y es que hay que mirar la historia. Algunos dicen que la historia nos da una brújula, nos permite reconocer las grandes orientaciones de los países. Sin lugar a duda, también pueden ocurrir rupturas. No obstante, pues si uno mira la historia de Venezuela, cuando hablamos de asonadas, levantamientos militares e intentos golpistas, pues recordemos que la democracia venezolana surge en 1958 cuando se logra tumbar al último dictador militar de este siglo, que era Pérez Jiménez. Pero entre 1958 y 1960 se dieron tres alzamientos militares en el 58, en el 60 y en el 60. No obstante, no lograron tumbar una democracia que en ese momento era frágil, que era débil, que hasta ahora se estaba llamando a elecciones, que tenía que pactar entre los diferentes sectores de la sociedad ante la partida del dictador. Después vinieron tres movimientos históricos muy importantes en Venezuela, tres levantamientos militares: el Barcelonazo en 1960, el Corupanazo en 1962 y el Porteñazo en 1962, que incluso las cifras de muertos de estos eventos, uno solo de ellos llegó a la cifra de 400 muertos, que fue el Porteñazo, 400 muertos que en 18 años de revolución bolivariana, como se denomina el actual proyecto político, no se han dado, y eso hay que decirlo. En este momento, a hoy miércoles 19, hay 6 muertes y por eso son tan importantes en Venezuela, porque en Venezuela la confrontación política no representa tantas muertes. En lo que han sido los 18 años de Revolución Bolivariana, estamos hablando que el número es inferior a 100, lo cual pues contra la realidad colombiana y el conflicto armado colombiano pues no es comparable, no es un país donde la confrontación política se haya vuelto confrontación violenta. Y finalmente, pues en el 89, como nos lo decía la profesora Francesca, ocurrió el Caracazo. En 1992, 2 intentos de golpe de Estado, uno en febrero y otro en noviembre, el primero dirigido por Hugo Chávez, el segundo con participación a través de video de Hugo Chávez. Otros momentos que podrían llamar a decir que no se va a presentar un golpe de Estado el día de hoy, pues es precisamente el fenómeno del 11 de abril del 2002, que se da un pseudo golpe en Venezuela. No obstante, 72 horas después el gobierno nuevamente regresa al ejercicio del poder. Y finalmente, las protestas que inician en Táchira en el 2014, en febrero y marzo, que dieron un número importante de muertos, hay que decirlo, tal vez es el momento de mayor violencia en la Revolución Bolivariana. Las cifras hablan de aproximadamente unos 40 muertos, pero al final, después de 11 eventos, desde 1958 hasta hoy, la democracia venezolana ha sido atacada, pero nunca ha caído. Y la salida que se busca en Venezuela en estos diferentes momentos de crisis siempre han sido las elecciones. De ahí que nosotros creamos que este 19 de abril no va a terminar en un nuevo intento de golpe. Puede que hayan protestas, puede que haya desorden, puede que incluso hayan intentos, si se quiere, pero eso no quiere decir que vaya a establecerse un golpe de Estado en Venezuela. Es muy poco probable.
Me parece bien que abordemos el tema de los militares en la medida en que las últimas semanas este actor ha estado presente, ¿no? De distintas maneras.
Empecemos por ahí. Hablemos qué es el chavismo. Y uno de los componentes fuertes del chavismo hoy se habla de los militares.
Sí, entonces han surgido, por ejemplo, hemos tenido, por un lado, desde el punto de vista de la oposición, casi que todos los días hay declaraciones públicas en las cuales se le pide efectivamente a los militares que asuman el papel de la defensa de la Constitución. Es decir, es un actor al cual el actor político de la oposición en alguna medida le está diciendo que debe asumir un papel, ¿no? Y que debe intervenir en la alta crispación política de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Ese es un hecho muy significativo y es un hecho que seguramente lleva, digamos, a lo que ha sido una constante histórica en la historia política de Venezuela, y es que los militares siempre han tenido un papel importante. Ahora, ¿qué tipo de papel? Eso es otro punto del cual podemos hablar más adelante. Los militares en Venezuela, además, nunca han actuado ellos solos. Hay este tipo de rebeliones que Ronald estaba haciendo referencia cuando apenas inicia la democracia en la década de los 60. Fueron rebeliones que siempre contaron con apoyo civil. O sea, en Venezuela siempre una acción militar va de la mano con un conjunto de civiles que efectivamente la apoyan. Es por ello que seguramente también la oposición, cuando le habla a los militares, está hablándole no a un órgano totalmente monolítico, porque eso en general suele no ocurrir. Dentro de las mismas fuerzas militares, esa caja negra, seguramente hay grupos que no están de acuerdo con lo que está, con el manejo que le está dando hoy en día efectivamente el gobierno a la situación. Y eso en Venezuela también siempre ha estado. Es más, el mismo Hugo Chávez hacía parte de ello, era un grupo que efectivamente tenía una logia con la cual conspiraba cuando él era miembro de las fuerzas militares en el periodo de la democracia representativa. Entonces, las fuerzas militares no es esa caja negra que algunas veces nos quieren mostrar totalmente monolítica. Sin embargo, en el contexto actual, el alto mando militar ha sido muy claro en que apoya a su comandante jefe y el que apoya efectivamente al gobierno. Y en ese sentido yo creo que los militares hoy en día están actuando como árbitros políticos, porque cuando los militares, en una de esas facetas que pueden tener como árbitros políticos, es apoyar el statu quo, ¿de acuerdo? Y en ese caso hoy en día están apoyando efectivamente el statu quo.
Y en efecto es un status quo que le favorece, porque digamos estar en 6 ministerios, estar a cargo de empresas mineras, empresas petroleras, pues eso le da, digamos, incentivos a esta institución para que siga al lado del gobierno. Además, quisiera añadir que a la pregunta de por qué no puede haber un golpe de Estado ahora en Venezuela, es la misma estructura del alto mando militar frente, digamos, a quién le dé obediencia. Y es la cuestión de que no hay jefe del ejército, jefe de la aviación, jefe de la marina, sino que hay un solo alto mando militar unificado que, digamos, lo que hace es que disuade o evita que cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas puedan levantarse por separado. Entonces, digamos, ese mismo constreñimiento institucional de las fuerzas militares en Venezuela hace imposible que se coordinen las diferentes ramas para lanzar un golpe de Estado.
Eso funcionaba antes. O sea, la estrategia que había adoptado los gobiernos civiles cuando se pone en marcha la democracia representativa, estamos hablando de 1960, fue crear competencia entre las distintas fuerzas, ¿de acuerdo? Para evitar la posibilidad, efectivamente, de un golpe de Estado, sobre todo en un proceso en el cual se venía de un gobierno militar y apenas estaba por nacer la joven democracia venezolana. Entonces, esos cambios de estructura, sí son cambios muy importantes, porque son la manera en ese momento como el control civil trata, efectivamente, de evitar un golpe y va a buscar, a través de la profesionalización militar, va a buscar subordinar a las fuerzas militares para que las fuerzas militares sean garantes del nuevo sistema democrático y de la Constitución de 1961. Con el chavismo eso cambia, porque el chavismo va a cambiar efectivamente esa estructura que venía antes y va, digamos, a disolver en alguna medida esa competencia que existía entre las distintas fuerzas, porque Hugo Chávez tenía otra visión del papel que debían cumplir los militares en política, ¿de acuerdo? Lo que pasa con el chavismo es que el chavismo, y esto sí es muy importante decirlo, es que a raíz del golpe de Estado que ocurre en el año 2002, va a generar una serie de cambios que también van a terminar a futuro afectando la estructura en aras a tratar de, por un lado, evitar golpes de Estado, por ejemplo, trabajando fuertemente una nueva doctrina militar, eso es decir, el componente de la ideología, ¿no? Por otro lado, depurando, eso es lo que suelen hacer los gobiernos, además, cuando tienen facciones que se les levantan, depurando, efectivamente, creo que hoy algo pasó en Venezuela, pero no me quiero adelantar porque no he leído las noticias, pero obviamente cuando creen que puede haber algunos elementos perturbadores, incluso en el mismo seno de las fuerzas militares ocurren importantes depuraciones, en ese momento hubo altas depuraciones, pero el gobierno hizo algo más, empezó a lanzar su idea, que hoy en día es noticia en muchísimos periodos, en muchísimos periódicos, que es la milicia, ¿de acuerdo? Entonces empieza a crear y a trabajar sobre una institución paralela que depende directamente del presidente de la República y cuyo objetivo no sabemos si funcionaría o no, eso es otra cosa, porque podemos hablar también de digamos, la milicia ha sido un proyecto que ya surge en el 2005, imagínense, es un proceso en marcha que lleva ya 12 años, ¿de acuerdo? Pero que desde el punto de vista de la idea, su propósito, su estrategia, si era efectivamente proteger al comandante, digámoslo entre comillas, de la revolución ante cualquier tipo de levantamiento, incluido en una facción.
Resulta ser un contrapeso.
En el seno de las fuerzas militares. Exactamente.
Yo voy a hacer algunas aclaraciones para nuestros internautas que a veces se pueden llegar a confundir con tantos términos y respecto al tema militar. Aquellos que quieran profundizar pueden encontrar los artículos de la profesora Francesca Ramos en la revista Desafíos. La revista Desafíos se han publicado dos artículos sobre la materia y la profesora Francesca Ramos continúa haciendo investigación sobre la lógica del trabajo de los militares. También los invitamos a leer el artículo del profesor Domingo Irwin en nuestro último libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectiva, en el cual para aquellos interesados en toda esta lógica militar pueden encontrar, digámoslo así, un asidero que les permita hacer un análisis muchísimo más tranquilo y decantado, porque muchas veces en los medios de comunicación lo que se dice es que Nicolás Maduro tiene una milicia y que con la milicia van a cambiar a Venezuela y que van a reprimir a todo el mundo. Esto tiene matices. Por ejemplo, para ir haciendo aclaraciones. Venezuela tiene los tres cuerpos clásicos que podría llegar a tener una fuerza armada, que son el Ejército Nacional, la Armada y la Aviación, igual que en el caso colombiano. Una de las diferencias fundamentales, como lo decía la profesora Francesca Ramos, es que ya no hablamos de fuerzas armadas en plural, sino de fuerza armada en singular, lo que quiere decir que el mando está unificado. A eso hay que sumarle algunos eventos fundamentales que son parte de la historia de Venezuela. Venezuela es un país de orden federal, es decir, tiene policías estatales, tiene policías municipales, y esto hacía muy difícil el control policial. Por eso, en 1937 se creó la Guardia Nacional Venezolana, que para otros efectos, para el caso colombiano nos suena muy difícil de entender porque nosotros no tenemos un cuerpo similar. Prácticamente lo que hacía la Guardia Nacional Venezolana era precisamente el papel de policía nacional, no obstante, también tenía funciones de frontera y otras funciones que muchas veces nos hacen, digamos, confundir. Hoy, por ejemplo, en el marco de las protestas que hemos vivido en estos días, uno de los actores fundamentales o uno de los actores que protagoniza es la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional, en el caso venezolano, es la que históricamente se ha encargado de contener protestas. Recordemos que no es lo mismo sacar militares a contener protestas. Los colombianos tuvimos una amarga experiencia en la materia cuando nuestro glorioso Batallón Colombia dejó de ser glorioso porque Gustavo Rojas Pinilla decidió sacarlo a detener una marcha de estudiantes. En el caso venezolano tenemos el Caracazo, en el cual el presidente Carlos Andrés Pérez decidió sacar militares a detener una serie de protestas sociales. Para eso hay cuerpos especializados. En Venezuela es la Guardia Nacional. Una cosa que cambió con el chavismo es la creación de la Policía Nacional Bolivariana. Eso no existía antes. Eso lo crea el chavismo. Antes las policías eran estatales y municipales. E incluso habían policías como la Policía Metropolitana de Caracas que no respondía a una de las dos lógicas, sino que tenía su propia lógica. Recordemos que en el 2002, la Policía Metropolitana jugó un papel fundamental en lo que fue el intento de golpe de Estado, en el golpe de Estado de ese momento, y lo cual llevó a que Hugo Chávez la desarticulara. Hay que decirlo, la gente no confiaba en esta policía. Es más, cuando nosotros hacíamos nuestro trabajo de campo, habitualmente nuestros colegas nos decían, cuando vean a un policía metropolitano, cámbiense de acera, porque los van a robar. Es decir, el policía lo detenía a uno y le quitaba sus propiedades. Varios de los líderes de los actuales colectivos, hay que decirlo, tienen origen y son ex militantes de la Policía Metropolitana. Ante esos problemas, Chávez decidió crear una Policía Nacional, crear una universidad para ellos. Hoy también son populares porque se han sumado a la Guardia Nacional en la contención de la protesta. Un cuerpo que es absolutamente novedoso, que llama la atención y que ha sido famoso esta semana es precisamente la milicia bolivariana. La milicia no son militares activos, son personas que reciben un entrenamiento, son personas que tienen son civiles. De hecho, hace poco me preguntaban por qué uno veía ancianos mayores, porque en efecto, muchos civiles, muchos ancianos mayores conforman la milicia bolivariana, como lo explicaba hace un momento la profesora Francesca. Tuvo una lógica, sobre todo para tratar de cohesionar al pueblo que defendía el proyecto político.
Sí, o sea, me parece importante aclararle a quienes nos escuchan entonces que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene cuatro componentes, son cuatro. Esos cuatro son Ejército, Naval, Aéreo y la Guardia Nacional, y tiene lo que llama un cuerpo especial. Eso es producto de la última ley orgánica de la seguridad y la defensa, y ese cuerpo especial es la milicia. No, ese cuerpo especial de la milicia. La milicia es algo que ha dado, digamos, mucho de qué hablar realmente en los últimos 12 años. Desde el momento en el cual se piensa en ese cuerpo de civiles dispuestos efectivamente a defender la revolución bolivariana y que van a recibir entrenamiento en las guarniciones militares. O sea, es gente que ha recibido un cierto entrenamiento en el uso de un tipo de armas, y esto ha ocurrido, y es importante advertirlo, en el seno efectivamente de las instalaciones militares, y hace parte hoy de la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas. En sus orígenes el propósito siempre fue llegar al millón, que es una cifra, al millón de personas, que es una cifra de la cual hoy todos están hablando, pero ese era el propósito originario
de Chávez.
Sí,
y Chávez decía que él iba a poder llegar al millón. Ahora Maduro habla de los 500,000. Nunca han podido consolidar un grupo tan grande.
Es difícil, es difícil. Hace dos años, cuando estábamos revisando unas estadísticas, porque pues tenemos el problema de las estadísticas, toca coger el memoria y cuenta que se hace efectivamente en el Parlamento por parte del Ministerio de la Defensa para saber a cuántos, digamos, hacen parte de esta milicia. Pero si no estoy mal, la cifra del año 2015 rondaba unos 70,000 más o menos. Lo que sí es cierto y que ha llevado a hablar de esta cifra de unos más o menos 350,000 que parece que hoy hacen parte de la milicia, es que desde el año 2014, es decir, cuando ocurren las protestas violentas, y eso empata con el agravamiento de la crisis económica y social que vive Venezuela, lo que ha sido el año 2015 y 2016, ha existido un esfuerzo muy grande por aumentar el número de estos civiles que integran de manera voluntaria, eso es lo que dice la ley orgánica de la defensa, a este cuerpo especial que es la milicia, y que hace mucho tiempo nosotros vemos en las paradas militares y en los desfiles militares importantes que efectivamente están allí.
Y antes de cerrar con esa explicación, creo que también hay que nombrar a tres agentes que son importantes cuando uno habla de la seguridad en Venezuela y que se han hecho también famosos en los últimos días porque se les considera como el brazo político o el brazo de persecución real. El primero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Muchos hablan de los presos políticos y los presos políticos están en manos del SEBIN. El SEBIN es la reorganización de lo que era la DICIP, el Servicio de Inteligencia y Prevención anterior en Venezuela, y es considerado por algunos como uno de los brazos más, digámoslo así, oscuros, o como la policía política venezolana, por decirlo de alguna manera, responde a la vicepresidencia de la República, y esto es importante porque hoy el vicepresidente de la República es uno de los hombres duros del chavismo. Tarek El Aissami es considerado uno de los radicales del chavismo. El otro es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que existe en todos los países, que hace parte de la labor natural de los estados tener un cuerpo de contrainteligencia. Y finalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que en Colombia pues es un poco famoso porque es la famosa PTJ que persiguió en su momento a algunos de nuestros compatriotas en Venezuela, y la gente, los colombianos en Venezuela decían, viene la PTJ, porque era los que perseguían a los colombianos que se encontraban en situación ilegal. Este cuerpo ha cambiado, hoy está en cabeza de lo que sería, digámoslo así, las investigaciones criminalísticas. Obviamente también causa algo de escozor por los actuales eventos. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa musical con alguno de los artistas que hoy expresa su sentimiento hacia lo que pasa en Venezuela, y es que el mundo, sobre todo el mundo artístico, recordemos que en las marchas de hoy incluso hasta los teatreros llamaron a marchar. El arte también tiene una expresión muy fuerte en Venezuela.
De otros distantes
afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Y a continuación le vamos a dedicar un pedazo de este especial a Venezuela.
Preciso primavera, aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos.
al norte del sur, donde crece la esperanza de todos aquellos que vinieron de tan lejos, al norte del sur, la puerta siempre abierta sin miedo. Con un corazón tan grande y una vida por delante para vivir, no lo dejes morir. No lo dejes morir, porque un cielo como ese, una tierra como esa, jamás nos la regalará. Dios con sus manos te hizo tan grande y lo más hermoso te dio. Al norte del sur hay quien puede olvidar tu cielo, tu gente. Al norte del sur, la puerta siempre abierta sin miedo. Con un corazón tan grande y una vida por delante para vivir, no lo dejes morir, no lo dejes morir, porque un cielo como ese, una tierra como esa, jamás nos la regalará. No lo dejes morir. Jamás te lo perdonará. Jamás te lo perdonará.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
A correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra.
De fondo escuchan la música de Lian Chester. Continuamos con este especial de música venezolana. En este caso estamos hablando de la música de la zona costera. Es importante también darle un espacio a la cultura, por eso el próximo 1 y 8 de mayo estaremos desde la Feria del Libro, desde la Filbo, hablando de libros, hablando de cultura y haciéndole el seguimiento. La segunda parte de este especial sobre dictadura o democracia en Venezuela lo haremos después de la Filbo, también porque no queremos entrar en la lógica de los medios convencionales de comunicación, que es hacer el seguimiento día a día, el momento a momento, el estallido a estallido. No, en nuestro caso lo que queremos es que ustedes se contextualicen, que entiendan lo que está sucediendo en Venezuela. También les recomendamos a aquellos que estén interesados en profundizar en acceder a la plataforma de Miriada X, en inscribirse al MOOC del Observatorio de Venezuela, que está pronto a iniciar. Dentro de muy poco iniciará. Ustedes ahí podrán adquirir una serie de conocimientos básicos sobre lo que es la Revolución Bolivariana, pero también sobre lo que fue la democracia representativa. Encontrarán algunas lecturas de profundización, unos podcasts. Es una invitación a formarse como ciudadanos en el conocimiento del vecino país, un vecino país que hoy contamos entre nuestras filas a muchos venezolanos, a muchos colombo-venezolanos, a hermanos que están nutriendo nuestro sistema político, que están nutriendo nuestra realidad diaria, que nos los encontramos en el Transmilenio, que nos encontramos en el Subway, que nos encontramos en un montón de lugares y están ahí. Y como colombianos, pues también tenemos una responsabilidad de empezar a entenderlos. Para cerrar el tema militar, profesora Francesca.
Sí. En estos 18 años el gobierno ha incrementado el poder militar. O sea, es importante que quienes nos escuchan lo tengan de presente. Una serie de cambios importantes se han desarrollado, se creó una nueva doctrina militar, se realizaron cambios en la estructura de la Fuerza Armada Nacional, se creó un nuevo organismo especial que es justamente la milicia, se ha invertido muchos recursos en equipamiento y armamento. El chavismo desde el inicio concebía que los militares tenían un papel importante que cumplir en ese proyecto de revolución bolivariana. Entonces es sin lugar a duda un actor significativo del proceso que se ha desarrollado en Venezuela y que será un actor importante en el devenir futuro. Con respecto a la milicia, que es un tema que ha generado fuerte impacto, las fotos realmente que vimos en estos días,
el lunes pasado,
pues son unas fotos que impactan. La milicia no es algo, digamos, menor. Era una idea y esa idea se fue materializando, ¿no? Y esa materialización de ese brazo armado, en alguna medida, que debería salir a defender la revolución bolivariana, está ahí, y es un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es algo que, sin lugar a dudas, como institución paralela, genera esos cambios en la estructura y en el Estado venezolano que no será fácil luego tampoco, digamos, revertir en lo que sea en un futuro que no sabemos cuándo, de una reinstitucionalización, que es de lo que algunos están hablando hoy en día en Venezuela, para volver, digamos, a buscar otros caminos políticos en el país.
Quizá una última puntada a este tema. Ya no estamos hablando de Fuerza Armada, y eso hay que aclararlo, que es uno de los componentes de disuasión violenta que tiene el chavismo, que son los colectivos sociales. En algún tiempo pasado, durante el 2002, eran más conocidos como lógicas bolivarianas. Poco a poco se fueron convirtiendo en colectivos, pero los colectivos no son únicamente del periodo chavista, y hay que decirlo. Algunos de los colectivos que son importantes hoy, La Piedrita o los Tupamaros, que pues recuerdan toda la lógica del movimiento Tupamaro en América Latina, pues son anteriores a Hugo Chávez. Son lógicas que existían en las barriadas, que tenían dominio territorial, que fueron importantes en algunos momentos de confrontación en Venezuela dentro de la lógica democrática. Así que hay que tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque en el 2014 jugaron un papel muy fuerte. Recordamos que incluso algunas personas cercanas al Observatorio de Venezuela nos contaban cómo los colectivos eran los que llegaban a amedrentar las marchas, detenían a la gente, que ellos teóricamente no tienen ninguna función policial, detenían a la gente, la torturaban y después iban y la entregaban a los servicios oficiales. Y eso fue lo que le permitió al gobierno decir que el gobierno no violaba los derechos humanos, sino que eran unos grupos X los que cometían violación a derechos humanos. Pero pues en ese momento muchas ONGs reportaron casos de ciudadanos que eran detenidos arbitrariamente por estos grupos, que eran torturados y que después aparecían golpeados y sangrando en las puertas de los órganos oficiales del Estado, y ahí sí eran detenidos. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque pues muchos recuerdan estas hordas de motorizados que bajaban a veces de algunos barrios populares y atacaban a las protestas. Hoy, por ejemplo, 19 de abril, ustedes están escuchando este programa el 24, se reportan desde las primeras horas cómo algunos puntos de concentración han sido atacados por los colectivos, cómo los colectivos han tratado de disuadir de forma violenta las concentraciones de marchas de la oposición.
Hay un concepto que en estos días está rodando mucho, que es el de militarización, ¿no? En el campo de las relaciones cívico-militares, cuando uno habla de una militarización, de una situación de militarización, esa es una situación en la cual todos los aspectos de la vida social están bajo el ámbito militar, ¿no? Es decir, hay un control militar de todos los aspectos de la vida social de un país, y hoy en día esa no es la situación en Venezuela. Hoy en día en Venezuela se ve más una simbiosis, ¿no? Esa simbiosis que ha tenido ciertos momentos en la historia de Venezuela, esa simbiosis entre civiles y militares, sí vemos una presencia mucho más fuerte y de pronto no vista en el periodo de la democracia representativa de los militares en el gobierno y llevando a cabo políticas públicas y ejecutando programas sociales y económicos y estratégicos significativos en el país, ¿no? Pero Venezuela no se encuentra hoy en día en una situación de militarización, y quería hacer referencia, digamos, a ese concepto que con el cual hoy en día se están titulando muchos artículos en la prensa.
Yo quería, digamos, añadir que la milicia bolivariana resulta ser pues la concreción de lo que, digamos, el movimiento chavista ha denominado la alianza cívico-militar. Entonces, en ese punto, pues también es digamos, válido recordar también a los internautas de que el chavismo no es monolítico. El chavismo ni es militar ni es civil, es una simbiosis. Y también quiero terminar con que digamos, esta milicia bolivariana pues funge como una especie de contrapeso, y es un contrapeso que ha sido consecuencia de lo que ha vivido Venezuela en los últimos años, pero sobre todo desde 2002 con lo del golpe de Estado, con unas fuerzas armadas que de pronto al presidente Chávez no le generaban confianza, que digamos necesitó, digamos, depurar mejor, y también, digamos, de asegurar cierta fidelidad a través de la coacción con otro órgano paralelo, para que las Fuerzas Armadas se mantuvieran en la línea del gobierno. Entonces, la milicia bolivariana, para concluir, sería una experiencia pues de cómo la cosa que llaman los líderes que, digamos, se deslizan hacia el autoritarismo, colocan, digamos, instituciones paralelas para sostenerse en el poder, para generar una supervivencia al régimen autoritario o que se dirige hacia el autoritarismo.
Para continuar con este análisis de lo que sucede en Venezuela, por qué se ha desatado toda esta crisis política, y explicarle a nuestros internautas, a nuestros estudiantes, ¿qué es el chavismo? Pues hay que hablar de las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas en Venezuela, como a veces se suele pensar en discursos dicotómicos, que son izquierda y derecha, y digamos que no hay matices grises, es todo lo contrario. Venezuela completamente se encuentra prácticamente que en el espectro hacia la izquierda. Incluso sus partidos, que son considerados o que son llamados nominalmente de derecha, tal vez el partido que hoy es reconocido como uno de los partidos supuestamente de derecha radical por el régimen, es Voluntad Popular, pero recordemos que Voluntad Popular hace parte de la Internacional Socialista, lo que ya lo pone a la izquierda del espectro político. Venezuela históricamente ha sido un país muchísimo más cercano a la izquierda, donde la izquierda jugó un papel fundamental, donde los sindicatos tuvieron un vínculo muy cercano a los partidos políticos, donde la movilización social era promovida por los mismos partidos políticos. Y cuando tenemos en cuenta esos antecedentes históricos, pues tenemos que empezar a hablar del chavismo. Hugo Chávez no era un político. Hugo Chávez era un hombre de origen militar. Hugo Chávez provenía del seno de las filas, pero con participación política. Y eso hay que decirlo, desde muy temprano, a través de una serie de logias secretas dentro de las Fuerzas Armadas, a través de una formación muchísimo más plural en temas, incluso en formación militar, Hugo Chávez tuvo un acercamiento a ciertos movimientos de izquierda, a ciertos líderes de izquierda. Su propio hermano es uno de sus grandes mentores políticos. El hermano Adán Chávez jugó un papel fundamental en la formación de su hermano. Eso hay que tenerlo en cuenta porque pesa a la hora de entender qué es la Revolución Bolivariana. Pero entonces, cuando hablamos de las facciones políticas que conforman la Revolución Bolivariana, podemos hablar de unos que son los radicales chavistas, en los cuales podríamos tener Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, hombres con pasado militar, hombres de origen militar, que no responden a una lógica partidista, sino que respondían a una lógica de formación dentro de las filas de la institución armada, que le deben o le tenían una lealtad absoluta a Hugo Chávez. Recordemos que Diosdado Cabello, que hoy es un personaje muy célebre e incluso oscuro en los medios de comunicación, fue el hombre que le regresó el poder a Hugo Chávez. Diosdado Cabello en ese momento era el vicepresidente de la República. En el 2002, cuando se le hace el golpe de Estado, él tiene que asumir la presidencia temporalmente, y aunque no existía constitucionalmente la herramienta para que el vicepresidente, ya en ejercicio de la presidencia, le regresara el poder al presidente, Diosdado Cabello, su orden, su primera orden, es ir a rescatar al presidente Chávez, y el 13 de abril Hugo Chávez regresa a la presidencia, lo cual fue un punto fundamental para la democracia en América Latina, independientemente de lo que suceda hoy, porque la democracia en América Latina también estuvo amenazada en la década pasada, y el caso de Hugo Chávez fue un caso emblemático para decir: qué pena, pero los desarmamientos militares ya no tienen lugar en este continente. Y en ese momento muchos países rodearon a Venezuela. Tristemente, los colombianos no hicimos eso, ni los norteamericanos ni los españoles, y eso es un punto en la historia de la relación bilateral que cuenta. Esos son los radicales, los que tienen un origen militar y que dependen del chavismo y que han hecho su vida política gracias al chavismo. Pero el chavismo no solamente se conforma de eso, también tiene miembros de partidos políticos históricos en Venezuela, con una tradición y una formación. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán que el anterior vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, era un hombre considerado moderado, pero es que Aristóbulo Isturiz fue un político, y es un político de vieja data en Venezuela. Incluso llegó a militar en Acción Democrática, y por eso pues tiene un contacto cercano con varios de los líderes de la oposición. Así que también hay una lógica y una tradición política muy importante. Partidos como Patria para Todos, que era un partido de profesores, de académicos de izquierda, que desde la universidad trabajaban diferentes temas, pero que también en un momento se cohesionan para tener un proyecto político. Otros partidos que en algún momento coquetearon con la Revolución Bolivariana y que hoy hacen de parte de la oposición, y tal vez uno de los más importantes, y que ustedes también podrán encontrar parte de esta información en el MOOC del Observatorio de Venezuela, como el MAS, partido de al socialismo, que fundara en su momento Teodoro Petkov, y que hoy Teodoro pues ya es un hombre mayor, pero fue uno de los acérrimos opositores de Chávez. Es más, él se retira del MAS, de su partido, cuando el MAS decide apoyar a Hugo Chávez. Así que eso también se tiene que tener en consideración, que así como hay un chavismo duro, también hay unas facciones políticas que en algún momento algunos de ellos renunciaron al nombre de su partido. El caso de Aristóbulo, el caso de Ali Rodríguez Araque, son muy importantes. Pero sobre este tema queremos seguir profundizando para que ustedes entiendan qué es el chavismo. Un comentario final, profesora Francesca.
la salida a esta severa crisis que está viviendo Venezuela y que es difícil, vaticinar de llegar a surgir algún tipo de contingencias, yo creo que terminará siendo conducida a través de un proceso electoral. Creo que la negociación en Venezuela no está cerrada. Justamente este tipo de crispaciones políticas tienen que conducir a procesos de negociación, y recordemos que las negociaciones se dan cuando hay situaciones muy tensas, cuando y se da entre actores asimétricos, ¿no? Creo que la oposición, como lo ha dicho, seguirá fuertemente con su lucha política y manteniendo una interacción muy fuerte con la comunidad internacional, que es un actor importante de presión para justamente conducir a la realización de procesos electorales en Venezuela.
Se nos acabó el tiempo. Dictadura Democracia, don Camilo, muchas gracias por su participación, lo esperamos en la Feria del Libro, a nuestros internautas también los esperamos en la Feria del Libro, a John Álvarez, gracias por la realización técnica, a nuestros internautas, sigan conectados y seguiremos compartiendo este espacio de explicación sobre lo que sucede en Venezuela.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.